Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues estamos ya a mitad de marzo, ¿no? Un poquito incluso avanzado. De enero, ¿verdad? Yo que estaba pensando yo ya que estábamos en las puertas de la Semana Santa o algo así. El tiempo vuela, pero vamos, no tanto como yo quisiera, ¿verdad?
Más bien no.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo, en enero, naturalmente. Ha sido Rafa Carrillo de Albornoz el que, vamos, su alterno de lujo, ¿no? Al quite, ¿eh? Como tienen que estar los buenos banderilleros, sí, señor. José Luis López, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa, si os parece, queridos oyentes, a hablar de toros en general, con una tertulia que vamos a organizar aquí, aprovechando muy bien el tiempo, con dos aficionados sevillanos que nos acompañan en el estudio para hablar de toros y hablar, naturalmente, de las previsiones que en estos momentos pues se están comentando en el mundo de los toros sobre lo que puede ser el comienzo de la temporada en Sevilla, ese cartel del Domingo de Resurrección, esas ganaderías que van a venir, esa confección en general de los carteles, todo eso son motivos casi siempre de tertulia.
¿Qué sería Carlos Sevilla?
Sin los comentarios de los meses de enero y febrero, sino carteles del domingo de resurrección
y la ganadería que van a venir.
Sí, señor. Bueno, pues así es. Bueno, pues esos son temas, ¿no? Y algunos más que luego van a ir surgiendo durante la tertulia que yo les quiero proponer a nuestros invitados y que ya paso, lógicamente, a presentarles, ¿no? Son Don Antonio Morales, aficionado sevillano, abonado, médico en ejercicio, el especialista en urología. Antonio, estás en tu casa. Buenas tardes.
Muchas gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación a esta tertulia que yo siempre escucho. Todos los martes, no me falta. Y lógicamente estoy encantado que mi amigo José Luis me haya llamado y tú, que somos antiguos compañeros, o que somos compañeros. Yo estoy en ejercicio, tú a ejercer otras cosas.
Yo estoy dedicado a los toros.
Exactamente. Pero muchas gracias de nuevo por invitarme.
Muy bien, Antonio, bienvenido. Y con nosotros también Pablo López Riobó, lo conocen ustedes, ha estado aquí en otras ocasiones, es aficionado sevillano, periodista taurino, informador taurino, cultoro, raza, en fin, muchas cosas, ¿no? Lo que venga. Todo terreno, lo que venga.
Lo que venga. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pablo. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Aquí a Tarde de Toros. Bueno, sobre la mesa, noticiario, José Luis, importante que tú creas que se debe resaltar para que luego no nos olvidemos, muy brevemente, para no quitarle tiempo
pues,
a la tertulia.
Hay que decir que los restos de Jaime Otto van a visitar la Real Maestranza de Sevilla, la familia del fallecido matador de toros. Pues ha programado unos actos de para el entierro, ¿no? Entonces, de lo que se refiere aquí a Sevilla, el jueves día 20 a las 8 de la tarde va a haber un funeral, perdón, en Madrid también, por el eterno descanso de su alma, y el viernes día 21 a las 5 será en la Real Maestranza de Sevilla una vuelta al ruedo al coso del maestro Jaime Otto, con la presencia de su familia, amigos y familiares y su cuadrilla histórica, cómo no, seguida de la Santa Misa en la Iglesia del Baratillo. Le acompañarán otra serie de actos, etcétera. Sí. Después luego lo llevarán a su tierra, donde ya se quedarán definitivamente custodiados.
Bueno, hay otra cosa que también muy rápidamente, José Luis, esta tarde a las 8 se celebra un mano a mano en Cajasol, ¿verdad? ¿Lo tienes por ahí?
Por aquí anda, ¿cómo no? Esos los mano a mano de Cajasol siempre son importantes, y en este caso pues son el Litri y Arcángel los que van a celebrar ese mano a mano en la fundación. Será a las 8 de la tarde y bueno, pues se va a hablar de lo que va a ser el toreo y el cante. Así es que, como siempre, las entradas serán gratuitas dependiendo del aforo que se cumpla.
Bueno, pues dicho esto, luego si hay alguna noticia más la rescatamos.
La iremos viendo.
Vamos a entrar de lleno en el programa, en lo que venimos a hablar aquí. Yo propongo los temas, ustedes vayan hablando. Tú hablabas de la tertulia y de los dimes y diretes sobre el cartel de Domingo de la Resurrección. Ya en los anteriores momentos a iniciar el programa ya hemos contertulizado, ¿verdad? Ya hemos hablado de estos temas. El cartel del Domingo de Resurrección da la impresión en estos momentos que prácticamente la cosa se cierne a cuatro nombres: Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Juan Ortega, Pablo Aguado por orden de, y Diego Urdiales. prácticamente no, ya lo de Manzanares parece que ha perdido...
¿Tú lo descartas, Carlos, de Manzanares?
Hombre, no lo descarto teniendo en cuenta primero la historia de Manzanares con Sevilla y teniendo en cuenta además la trascendencia y la importancia que tiene el apoderado de Manzanares en Sevilla, que es Matilla, ¿no? Toño Matilla. Pero bueno, no lo descarto, pero tampoco tengo ningún argumento.
Yo descartaría, a quien descartaría del cartel del Domingo de Resurrección sería posiblemente a Urdiales. Yo estoy convencido de que el cartel de este año será, o por lo menos se va a hacer lo posible porque así sea, Morante de la Puebla, Ortega Cano, Ortega Cano, ojalá, Ortega y en nuestro amigo Pablo Aguado. Ahora, lo que sí quiero poner,
yo soy partidario, yo soy un seguidor y un aficionado y creo mucho en él, en José María Manzanares. José María Manzanares lo he visto yo todavía aquí en Sevilla muchas veces, evidentemente. También lo he visto fuera y para mí José María Manzanares, no sé, me levanta el alma. Dicen que el buen toreo tiene que levantarle a uno, ponerle los vellos de punta. Cuando tú ves torear a un torero y se te ponen los vellos de punta, quiere decir que ese torero está transmitiendo. Entonces, porque el toreo es transmisión. Entonces, el sentimiento es transmisión. A mí, Manzanares lo consigue todos los años.
Pero, Antonio,
entonces,
una cosa es lo que tú quieres y...
lo que quiere Sevilla.
Y otra cosa va
pero
a ser,
es que Sevilla, es que Sevilla quiere mucho a Manzanares, sí, quiero yo. Sí, y Manzanares quiere mucho a Sevilla.
Y lo va a seguir queriendo. Hay una cosa que hay que poner sobre la mesa. Una cosa, hay dos aspectos aquí. Uno, lo que creamos que va a ocurrir y otro,
lo que debe ocurrir,
lo que queremos que ocurra, ¿no? Entonces, Pablo, tú que andas en los medios de comunicación, en estos momentos la empresa siempre dice que el cartel del Domingo de Resurrección lo hace el pueblo, lo hace el público. Uh-huh. Es los runrunes que van comentando, lo que le van diciendo, es lo que a ella, a la empresa, les motiva para luego hacer el cartel. Tú primero, ¿cuál crees que va a ser el cartel? ¿Y a ti cuál te gustaría? Que son dos cosas distintas.
Hombre, yo, ahí ese cartel que habla José Luis, ¿no? Con Morante, Ortega, Aguado, que no se pudo hacer en San Miguel. Sí. Es un cartel que digamos se le lleva resistiendo mucho a la empresa de Sevilla, porque era un cartel que iba a hacer en abril del año pasado, se suspendió por la pandemia, se iba a dar por primera vez en septiembre, no se pudo dar, pero antes ya se había dado en Málaga y en Linares, ahora se va a dar en Valencia, o sea que digamos que Ramón
Valencia, Valencia y en la línea.
Y en la línea, entonces, la línea. Claro, entonces,
y en Lucena también se había dado.
En Lucena, ¿verdad? Y entonces, claro, es un cartel que Ramón tenía cuidado con mismo, como diciendo, va a ser el primer cartel que dé, y se le han adelantado, ¿no? Entonces, yo es que no me creo que Toño Matilla no mueva sus hilos ahí, ¿no?
Claro. Sí, pero lo único que tiene es Manzanares.
Bueno, Manzanares y la ganadería.
Bueno, la ganadería ya no hemos hablado de ella, pero ese es otro tema, no es que sea menos importante. La ganadería está Juan Pedro, está Victoriano del Río, está Matilla, las que duplican, ¿no? Las ganaderías que duplican. Pero vamos, ganadería vamos a dejarlo un momento al lado. ¿Que tú no crees que Matilla se quede tranquilo?
A mí el cartel que le gustaría a toda la afición es ese que hemos hablado, de Morante, sí, Ortega, Aguado, ¿no? Entiendo las complicaciones por a la hora de encajar. Pero bueno, yo creo que los tiros quizás, siendo a mí un torero que me gusta mucho y un torero que podría estar, que sería Urdiales, yo creo que el bar más a ir por esos tres nombres para los dos huecos, Manzanares, Ortega, Aguado, más que Urdiales, ¿no?
Y entre prescindir de Ortega o de Aguado, si entra Manzanares, ¿quién?
Es que es como si quieren más a papá o a mamá, que esto es...
No lo tengo claro, yo...
Tú sí, pero fíjate tú, Antonio, para que tú veas, te voy a decir
lo
que...
Tú lo tienes claro,
Tú tienes tú, pero a lo mejor prescindirías...
Yo Aguado no lo dejaría fuera este año.
Y sin embargo, posiblemente...
No sé cómo estará, porque yo no sé cómo estará.
Aguado se está recuperando, Aguado va a empezar a tentar dentro de unos días, Aguado va a reaparecer a mediados de marzo, o sea, Aguado...
Tiene que tener un mes.
Está en condiciones, pero vamos, yo Aguado no lo... Yo Morante y Aguado... No lo quitaría, y por supuesto, yo ya me habéis escuchado, yo soy partidario de Manzanares. Ahora,
o sea,
Ortega,
tú Antonio, sería... tú, Antonio, ves un Morante Manzanares Aguado.
Eso es.
Yo, por lo que la gente quiere, la gente, me refiero a la gente, la que yo hablo mayoritariamente, va por un Morante Ortega Aguado. Yo creo que Ortega se ha ganado esta de mi selección.
Yo también lo creo.
Se lo ha ganado. Es que con el capote no todavía nadie en Sevilla como él el año pasado.
No, y la forma de estar, y la temporada que ha hecho también, ha cuajado toros hermosísimos en muchos sitios, y bueno, y además es que es un torero decimos Pablo Aguado, pero yo lo veo en un torero de los dos en una misma línea de sí, naturalidad, no, la línea, de clasicismo, de tranquilidad, de la cabeza sobre los hombros, de y que de los dos te emocionan, por lo menos a mí me emocionan los dos. Además, Aguado no ha toreado Domingo de Resurrección, como tú bien decías antes, Pablo, y estando anunciado, estando previsto.
De Aguado más lo ha manifestado públicamente, ¿no? Ha hecho dos manifestaciones peligrosas, ¿no? Una de ellas, ¿no? Lo de los Miura,
es muy
peligroso, ¿verdad? Porque eso le compromete.
No, pero él está convencido de que va a torear
eso a medio largo, ¿no?
Sí, le compromete eso algún año torear Miura en Sevilla. Pero
eso
también
está para otros más, Carlos. Para otros también, sí que está más, lo compromete más.
También es verdad que no ha podido todavía torear un Domingo de Resurrección. Hombre, y después del triunfo del 10 de mayo, porque realmente Aguado, el paréntesis de la corrida de septiembre del año pasado, desgraciada para él por la lesión, casi no cuenta, ¿no? Casi es como si volviera realmente a torear en Sevilla, si toreara el Domingo de Resurrección.
Por eso digo yo que sí, está bien, porque claro, el torero se ha llevado mucho tiempo en el dique seco y ahora tendrá que, en fin, pero si está ya entrenando y
pero
se
vosotros va. Como médicos sabéis que le ha cogido quizás en el mejor momento de que se puede coger una lesión de las que tenía a principio, a último de temporada, oficialmente, cuando tiene tiempo después luego de una recuperación y de mucho campo, y sin perder nada, sin presiones y sin nada.
Sí, me ilusionaría mucho.
Porque otros toreros tipo el Juli no lo veis, ¿no?
No.
Bueno, el Juli es que aparte es que no puede, porque torean Arles, pero
¿torean Arles el domingo?
Juli y Emilio de Justo torean en Arles, con lo cual no. Entonces, abrimos ese abanico de toreros, ¿no? Tú decías antes, Ramón Valencia quiere el cartel de escuchar al aficionado. Evidentemente Ramón Valencia no es tonto y escucha al aficionado. Y después tiene su... Después ya sabemos, y tú lo sabes mejor que yo, Carlos, después los dimes y diretes que hay, el tema de contrataciones, las presiones de un lado y de otro. Pero yo muchas veces lo he hablado. Juan Ortega está donde está más por lo que se le atisba o se le ha visto que por un triunfo rotundo. No olvidemos que Pablo cortó esas cuatro orejas en Sevilla y Ortega le falta esa. Tú mismo has hablado de el mejor torero de capote. La gente, yo no he visto a la gente ponerse con el capote de un torero así. Y oye, y yo creo que debe estar el Domingo de Resurrección, pero yo siempre digo que Ortega es un torero que se le está llevando como a la antigua, ¿no? A la antigua antes se le daban una serie de corridas a ciertos toros porque se le veían condiciones. Se le habían visto que a lo mejor en alguna tarde había amarrado con la espada, que tenía ese concepto, ¿no? Sin embargo, Aguado tiene esas cuatro orejas de las que hablábamos, ¿no? Es verdad que luego ya volvió a Sevilla con aquel festival y, oye, no ha podido, entre unas cosas y otras, la lesión, ¿no? Entonces yo creo que al final es el cartel de los tres toreros de Sevilla ahora mismo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de toreros, la gente en Sevilla es más, entre comillas, más papista que el Papa, ¿no? Y quiere ver a sus toreros, ¿no?
¿Y qué me decís, Antonio? Ese mismo cartel parece ser que está anunciado o que se va a repetir. No se va a repetir, no, se va a iniciar la temporada con ese cartel en la línea el día antes del Domingo de Resurrección aquí en Sevilla. ¿Cómo veis ese acontecimiento, ¿no?
Sí, esa circunstancia. El miedo a que el Domingo de Resurrección nos podamos quedar sin uno de los tres porque haya una lesión en la línea, pero eso lo tenemos que correr siempre. En el toreo se tiene que uno correr siempre el riesgo de, porque lo mismo, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, un novillero que venía para figura aquí en Sevilla, que el día de su debut, el día de su en alternativa, no se le ocurre otra cosa más que ponerse portacayola y se le rompe la muñeca. Y entonces se acabó el torero.
Se llamaba Antonio Fernández.
Se llama Antonio
Fernández Pineda.
Exactamente. Para mí ese era un gran torero de novillero, a mí me encantaba. Y no se le ocurre más que ponerse de a portacayola y se le rompe la muñeca.
Son gajes del oficio.
O sea que también puede tener un problema en la misma corrida. Pablo Aguado, ¿quién le iba a decir a Pablo Aguado lo que pasó? O sea, el riesgo, si no hay riesgo en los toros.
Yo creo que torear antes de... Es que yo todas las corridas creo que no son lo mismo. No son lo mismo.
La verdad que no me hace mucha ilusión que en la línea una corrida de esa envergadura y después venga aquí a Sevilla.
Lo que sea sonará. Vamos a dejar este tema y solamente vamos a dedicarle un ratito, no mucho tampoco, porque quiero introducir otro más al final. Las ganaderías más o menos, matices y una u otra, pero más o menos están...
Son más o menos Sevilla, se sabe el 90% de las ganaderías que suelen venir, más o menos se saben porque se suelen repetir, ¿no? Puede haber sorpresas en un momento dado, algún doblete o alguna sorpresa que entre, como ha sido este año el Parralejo que ha entrado, o la salida de Fuente Imbro, que es una ganadería que lleva muchos años en Sevilla viniendo, salvo...
Pero viene una novillada, ¿no?
Sí, bueno, pero
no
salvo estar, cambios puntuales, el, no estar, tú sabes, hombre, que en Sevilla van a venir prácticamente las mismas ganaderías, ¿no?
A mí me extraña muchísimo que no venga.
Me ha sorprendido, tiempo, me ha sorprendido mucho.
Hombre, también tuvo una... la corrida del año pasado no fue nada buena, sino todo lo contrario. Y incluso en presentación fue una corrida excesiva, una corrida que parece que hubo discrepancia entre veedores de
parecía
todo tipo.
Parecía una corrida de, de 12 de octubre en Madrid, ¿no?
Ha habido otras corridas.
Sí, hombre, claro, claro.
También han estado y han venido presentados como han venido presentados y están aquí este año.
Pero de todas maneras, evidentemente, si viene una novillada, como tú bien dices, quiere decir que las relaciones entre la empresa y la ganadería son correctas y ha habido un acuerdo de no venir este año.
Pero además yo pienso, Carlos y Antonio y Pablo, que posiblemente no vengan por decisión del propio ganadero.
Un tema, un tema que quiero comentar. La vuelta de Torre Estrella, muy interesante siempre. Se había hablado del Currucén, ahora parece, no sé si el Currucén o Puerto de San Lorenzo. Venga el Currucén o venga Puerto de San Lorenzo, es una novedad en cuanto al al elenco ganadero de estos, de este año.
Puerto
anterior
Puerto de San Lorenzo hace muchos años, yo creo. Sí. Recordar que la última vez que se toreó Puerto de San Lorenzo en Sevilla fue en el 2001.
Era corrida de sábado de cartel de banderillero, la mejor corrida
Puerto
de la
San Lorenzo. Sí, fue la mejor corrida de la feria. No, ahora, lo que vemos es, como siempre en Sevilla, el encaste de Juan Pedro es el que está. Sí. Y claro, llega Pedro de San Lorenzo, que es de que no es encaste Juan Pedro, que es de la rama para la de, pero yo creo que también no pasaría nada. El Puerto de San Lorenzo es una novedad, que a lo mejor, como todas las cosas, las novedades,
Antonio,
nos llevamos sorpresa.
La gente cuando habla de ganadería en Sevilla siempre dirige la vista a otro tipo de ganado, por ejemplo, el encaste Santa Colomeño, ¿verdad? Yeah. Sobre todo con la representación más genuina que tiene ahora mismo, que en fin, que no viene nunca a Sevilla. Alguna vez ha venido en novillada, pero que es la quinta, ¿no? Sí. La quinta podría lidiar en Sevilla, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ya lo han hablado los ganaderos, ¿no? Que cuando se acercó, cuando fue la empresa a intentar ver corrida, ya no tenían, ¿no? Yo no sé si es que la empresa fue muy tarde o lo que fuera, ¿no? Es verdad que han quedado que para el 2023 puede tener una corrida, ¿no? Y hablábamos de eso del Puerto de San Lorenzo, de eso del Currucén, o el mismo año pasado la de Miura que pidió Morante, este año, como hablábamos, que hipotéticamente, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Que los rumores que hay por el centro, ¿no? La gente quiere hablar de toros y eso es bueno, ¿no? Entonces, ¿quién dice a lo mejor que Morante no quiera la de la quinta el año que viene, ¿no? Con esos gestos que está haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, son ganaderías que se deberían probar en Sevilla. Lo que pasa es que yo también entiendo a la empresa. Si no hay un torero fuerte que te la pida, es una ganadería prestigiosa, una ganadería que está en un buen momento y una ganadería que va a venir a dinero. Toda la empresa dirá, oye, trae una ganadería que me cuesta un dinero importante para un cartel más flojo. Oye, pues prefiero traer a esta que me cuadra mejor los números, ¿no?
¿Tú crees, Pablo, que la ganadería, que la quinta trae una corrida y que los matadores que se apuntan a la quinta no son...?
Es que...
¿Tú lo crees? Porque yo creo que habría matadores...
si no dan un paso adelante, no.
Bien, que darían un paso adelante.
Lleva razón,
y además,
Pablo.
Si no
lo pide.
O sea, de hablar también.
Es que, José Luis,
si no lo pide un figurón con fuerza.
Si a ti te viene una corrida a todos los de la quinta, que es una ganadería que va a su precio, porque es una ganadería que tiene su caché, y ya resulta que no consigues que ningún torero importante la quiera matar, la empresa dirá: bueno, es que me estoy gastando un dinero importante en una corrida que me va a ir a un cartel, entre comillas, modesto, ¿no? Entonces, si a él se la piden el Morante de turno, Aguado de turno o Talavante de turno, pues si le compensa, entre comillas, gastarse ese dinero en esa corrida, porque va a venir sustituyendo a otra del mismo caché, ¿no? Entonces yo también entiendo que los empresarios tienen que hacer sus números y los empresarios tienen que ver qué encaja mejor con un sitio. Ahora, que han ido este año, que tenían la decisión de traerla y no han podido traerla porque la corrida estaría comprometida para Arles o para Mont-de-Marsan, no sé para cuál, bueno, pues el año que viene, si hay suerte, la veremos, ¿no? Porque tanto...
Arles, que creo que la mata el Juli, ¿no?
Arles la mata Ferreira, Manzanares y Roque Rey.
Fíjate,
que es una ganadería que
¿y vosotros creéis que no se apuntarían alguno de ellos a
Sevilla? Es Sevilla.
A Sevilla.
Sevilla tiene muchísimo respeto.
Precisamente con mucho, el caché de
Sevilla
de tiene
mucho,
la quinta.
A Sevilla quieren venir muy seguros.
Sí, ya lo sé.
Sí, bueno. Pero también hay que entender eso, ¿no? Vemos como ciertos toreros se apuntan en un momento determinado. Yo me acuerdo con lo del bombo, ¿no? Que se le preguntaba a Roca Rey que, bueno, que si no lo hubiera tocado Adolfo, no lo hubiera mandado. Bueno, pues Roca Rey la toreó en Gijón la quinta el año pasado, la va a torear en Arles, la toreó Aguado el año pasado. O sea, que los toreros la matan las ganaderías no porque sean A, B o C, sino porque estén en buen momento. Y la quinta es una ganadería que está en buen momento y la
claro,
matan.
Claro.
Es, oye, así de fácil.
A ver, Morante, cinco corridas en el abono. ¿Os parece lógico?
A mí me parece demasiado.
Cinco en el abono, teniendo en cuenta que una en San Miguel, ¿no?
Sí.
Resurrección,
me
tres
demasiado. Me parece demasiado, y me parece demasiado la repetición de tantos toreros en la feria. Y sin darle entrada a la gente joven que hay en Sevilla esperando. Gente joven que tiene muchos años ya de alternativa, que no es que tomaran la alternativa el mes pasado, sino gente que tomaron la alternativa hace ya algún tiempo y están, me consta, porque lo sigo, me consta que están en el campo de escándalo.
Sí,
y están muy cojados y no se cuentan con ellos. Yo no sé eso por qué.
Esos toreros que tú dices pueden actuar en una corrida suelta como mucho.
Bueno, una corrida. Acuerdo, una corrida, va, pero va, por lo menos darle una oportunidad.
Pero van turnándose.
Bueno, a ver, Pablo Aguado, ¿dónde salió? En una corrida de Torre Estrella, no. que fueron tres toreros de Sevilla y él tuvo la suerte
Los toreros que tú estás mencionando que existen tienen que torear, deben torear en Sevilla.
No, pero no torean.
No torean. Pero hay otros que están toreando, bueno, Rafa
es que Serna, se le dan, sí.
Rafa Serna torea.
Bueno, pero se le dan.
Oye, pero fíjate,
bueno,
una cosa que es,
pero
que
es que se le dan tres corridas, cuatro corridas. Yo no voy nada
la
en contra.
La corrida es que va a ocupar Morante, bueno, salvo que Morante diga la de Torre Estrella, que parece que sí, y la de Victorino.
Sí, que pueda.
Claro, que puede ser, ¿no?
Pero fíjate, vamos con es que Morante pero cinco corridas Morante.
Bueno,
pero, Tony, pero
como
fíjate,
como
es que hablamos.
La ha toreado Curro Romero, como la ha toreado Espartaco.
Bueno, momento,
es que
ahora mismo, un momento, vamos a ponernos de pie, Curro Romero.
Pero es que Morante ahora mismo ocupa el lugar de Curro Romero en Sevilla.
A mí no me levanta Morante como me levantaba Curro Romero.
El año pasado hubo, Antonio, me parece que fueron 5 o 9 billetes.
¿Cinco?
De los 5 o 9 billetes.
Todas las de Morante.
Todas fueron las de Morante. Si antes estamos hablando, o ha hablado, bueno, Pablo, pues, que, vamos, hay que tener en cuenta.
4 de Morante y 1 de Roca Rey, para ser más exacto.
Y antes decía que, hombre, que los empresarios que tenía, pues los empresarios tienen que estar, hombre, acordándose y coordinando con los gustos de Sevilla, pero también tienen que estar a lo que tienen que estar.
Sí, Carlos, pero una cosa solo, aquí
no
en Sevilla.
Claro que Morante 5 tardes en Sevilla, son 5 llenos.
Oye, como la torre ocurrió, como la torre Espartaco.
Es que, Carlos, aquí somos muchas veces más papistas que el Papa. Aquí pedimos, no por tu caso, Antonio, muchas veces hablas con aficionados, oye, que mete este y este, y cuando hay un cartel que hay dos figuras y uno más flojito,
un
cuarto que no está rematado.
Un cuarto de entrada.
Es que queremos ver, entonces, muchas veces se exige lo que después no vamos.
La
entonces,
no va a ver,
yo entiendo que Antonio es abonado y quiere verlo. Yo quiero ver a Javier Jiménez, a Borja Jiménez, a muchos toreros que hay en Sevilla importantes. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Señores, dos figuras y uno por detrás.
Claro.
Lo que pasa es que luego estamos en la prueba de la confección de cartel.
Es que los mismos figuras no quieren ese tercero.
¿Y qué hacemos? Pues
porque
lo sacan
no
de ese cartel
de
y van atrás.
No se fían de su fuerza taquillera.
Entonces resulta que estamos reduciendo la tauromaquia.
El único torero
seis
que puede en estos momentos venir a Sevilla con dos de Sevilla jóvenes, o con uno por lo menos, es Morante. Porque Morante tiene fuerza taquillera por sí mismo para llenar la plaza, aunque el tercero sea...
Carlos, pero hablamos de Sevilla, pero es que acabamos de ver como un torero que ha abierto la puerta grande de Madrid no está ni en Olivenza, ni está
en
Valencia.
¿Sí?
Entonces, ¿de qué vale que un torero llegue a Madrid y abra la puerta grande si no está? Yo ya no sé el tema de despacho, de una corrida, de otra, de si le conviene compartir apoderado con Aguado o no, eso ya es otra cosa. Pero un torero que abre la puerta grande de Madrid tenía que estar puesto en toda la feria. Me da igual. Pero tenía que ser de los primeros que se
¿cuánto tiempo, no se ve? ¿Cuánto tiempo se llevó en el dique seco Manolo Escribano? ¿Y quién quería ir a ver? Porque a mí me consta cuando se cambió aquel cartel en el que se cayó el Juli de Miura y pusieron a Escribano, a mí me consta, lo sé perfectamente, que se cambiaron muchísimas entradas.
Hombre,
nadie daba un duro por Escribano.
Entre Juli y Escribano era lógico. En
nadie da, y era un torero de Sevilla. ¿Qué pasó? Le dieron esa oportunidad y desde entonces Escribano ha surgido. Bueno, pues por lo menos alguna... yo no digo que lo pongan dos o tres veces, pero por lo menos una corrida así, de coletilla. En
no, yo, si os parece, seguimos con el tema, pero me gustaría, porque nos quedan 6 minutos.
Venga.
Hay un tema que no me resisto a proponeros. Pablo, tú eres el que va a iniciar el fuego, porque se supone... hay en estos momentos una cierta tendencia y una opinión muy, cada vez más ampliamente generalizada en que es necesario modificar algunos aspectos de la lidia. Desgraciadamente hay que modificar aspectos de la lidia porque el toro de hoy no resiste un tercio de vara en condiciones. No tiene la fiereza y la agresividad que tenía antes y hay que aliviar un poquito, sobre todo, la suerte de vara. Y para eso se están probando una serie de puyas distintas en cuanto a su agresividad. Son pirámides cuadrangulares en vez de triangulares, se ha vaciado las láminas, se ha quitado el encordado, ha disminuido el calibre de la cruceta, en fin, es una puya distinta, se ha probado en Miura, se ha probado en Prieto de la Cal, parece ser que los resultados son buenos porque los toros han admitido más puyazos. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué te parece?
Mira, el miedo que sabemos todos que tienen muchas veces los toreros es que cuando con esta puya, según he podido saber, el corte al animal es el mismo, al final la puya es el mismo, lo que pasa es que se hacen menos destrozos dentro del animal. Entonces, ¿con eso qué pasa? Que el toro sangra menos. Entonces, intuitivamente, el torero, cuando ve que el toro sangra menos, se cree que no está picado.
Y le manda otra
entonces, uno de los problemas que se tienen que hacer conscientes los toreros es que no porque ese toro sangre menos, se le ha picado menos, ¿no? Y otro de los problemas que yo veo que puede existir en eso es, vemos una corrida de toros, por ponerte un ejemplo, que Morante lo quiere hacer en Jerez. En Jerez, pues el toro entra una vez al caballo. Entonces, con esta suerte en la corrida de concurso, quiere que se entre varias veces. Al hacerse, digamos, menos daños internos al toro, permite que el toro vaya más al caballo, con lo cual, digamos, realzamos el tercio de vara. Pero el problema va a ser en determinadas plazas donde sale un toro muy grande, donde sale un toro muy encastado y que se le pica mucho. Hablamos, por ejemplo, de Ceniciento. Tú vas a Ceniciento, donde el toro entra tres veces, y ahora con esta puya que te van a decir, bueno, que me va a entrar ocho. Entonces, es esas aristas que tienen que ver ese tipo de corridas, ¿no? Yo, por lo que sé, y por lo que se ha visto, el toro sale menos estresado del caballo. Sale con más suavidad. Como que no se aflige tanto por el dolor, ¿no? Tú nos hablabas de la puya. Hay un ejemplo muy claro, el toro zahonero de Santiago de Madrid, que al toro le tocaron la pleura y le llegó, creo que fue al pulmón, y el toro se acabó, se echó. Entonces muchas veces no sabemos si el toro se viene abajo por raza o porque el toro, por ejemplo, por dentro está dañado.
Bueno, pero vamos al contexto general. Antonio, ¿tú crees que piensas como aficionado que algunos aspectos de la lidia deben revisarse periódicamente para adaptarlo a la realidad que tenemos?
Claro, es como todas las cosas en la vida, vamos evolucionando, entonces pues todo tiene que evolucionar. Evidentemente el tercio de quite, el tercio de capa, eso es que se ha perdido. ¿Cuándo se han visto tres quites? ¿Desde cuándo no se ven tres quites en una corrida de toro? Eso es imposible. De vez en cuando se ven dos quites y va a estar a contar. Hay otro problema con la puya, y es que no se pican en el sitio donde se tienen que picar los toros, porque hay muchas picas que la hacen muy trasera y lo que hacen es destruir la musculatura de la pierna, o sea, de las patas delanteras, y el toro se cae. Dice, es que el toro se cae porque... No, el toro se cae porque lo han picado mal, y entonces ya se acabó el toro. Eso está claro. Evidentemente, si las puyas son más livianas, se van a beneficiar el primer quite, y yo estoy de acuerdo con eso.
Yo, que he sido siempre muy negativista o negacionista,
estaba pensando eso ahora.
He llegado a entender que no pasa nada porque la puya se alivie un poco.
Indudablemente.
No pasa nada porque la puya se alivie un poco. Si es verdad que en plazas de primera y segunda, tú has puesto Ceniciento, un caso extremo, ¿no?
Sí, bueno, sí, ya. Ceniciento o cualquier plaza donde salga un toro.
Parece que la Junta de Andalucía está por la labor, parece que si hay concurso, corrida concurso en Jerez este año, se van a probar las puyas.
Que no haya miedo a probar las cosas también.
Hay que probarlas. Luego ya el paso definitivo, Andalucía tiene autonomía para poder modificar. De hecho, muchos aspectos del reglamento andaluz son diferentes al reglamento nacional. O sea que Andalucía podría modificar las puyas.
Tiene
que haber un amplio consenso.
Yo estoy de acuerdo, Carlos.
La cosa no puede ser rápida, pero yo creo que si es para ganar en alegría del toro.
Indudablemente.
O sea, en vivacidad.
Pero no hay que perder de vista que el toro no solo se rompe con la puya, que el toro se rompe empujando en el peto.
Sí.
¿Eh?
Tienen que él también
entonces,
aliviar al caballo.
Lo que hay que ver es a ver cómo se soluciona.
Ese tema ya, aliviar más el caballo es difícil, ¿verdad? Porque caballo es lo que hay, ¿no?
También se ha pensado en aliviar el caballo para eso.
En Sevilla se ha aliviado mucho. El caballo que sale en Sevilla es el más liviano que puede salir en una plaza de toros.
Pero vosotros estáis de acuerdo conmigo eso, que el toro se rompe en el caballo algunas veces más por el empuje, cuando un toro es bravo y empuja, se rompe más incluso que con la puya.
Hablando de esto de que hay que modificar las cosas porque el tiempo nos lo exige, a mí en la lidia del toro, donde más lo que más me preocupa es el final del toro, cuando un toro recibe hasta 14 descabellos. Bueno. Eso me parece a mí una barbaridad.
También
eso
es la...
Entonces ahí hay que tocarlo, porque no se puede ver morir un animal de esa manera y hay que tomar alguna medida.
Bueno, pues aunque os parezca mentira, el tiempo se ha acabado. Así que...
Qué bien te ha salido.
Pablo López Riobo, gracias por,
gracias a ti,
por haber estado aquí con nosotros. Antonio, estás en tu casa, puedes, te invitaremos más programas para seguir hablando de toros.
Recuerdo que en mi consulta viene un enfermo y empezamos a hablar de toros y al final decimos que llevamos media hora hablando de toros, sí. Pero a usted, ¿qué le pasa?
José Luis.
Nada, decir que hasta la semana que viene y que Dios reparta suerte.
Hasta el próximo martes. Rafa Carrillo de Albornoz, hasta los mandos técnicos. Hasta el próximo martes, señores.